Bienvenido al podcast en español de swissinfo.ch. Reportaje.
El Salvador, situado en el centro del continente americano, es un pequeño país, como todos los de la región. Cinquera, ubicada en el centro de ese pequeño país, es, a decir de Tatiana Hueso, el lugar más pequeño. Ahí, la violencia de la guerra civil que devastó el país entre 1979 y 1992 y cobró 80.000 víctimas, desplegó todo su encono. De padre salvadoreño y madre mexicana, Tatiana Hueso nació en El Salvador y creció en México, donde se hizo cineasta. Hace 7 años, del brazo de su abuela, visitó Cinquera y quedó fascinada con la fortaleza de sus sobrevivientes, gente que tuvo que huir del pueblo y que volvió para velar por sus muertos. Tatiana Hueso habló con los que volvieron y reunió sus testimonios en un prodigioso documental, El Lugar Más Pequeño, realizado merced a una beca del Centro de Capacitación Cinematográfica de México y premio al mejor documental del Festival Visiones de lo Real de la ciudad suiza de Nyon. Los festivales Pantalla Latinoamericana de San Gal y Filmar en América Latina de Ginebra también lo incluyeron en su cartelera. En el marco de este último, meca del séptimo arte latinoamericano en Suiza, Tatiana Hueso habló con swissinfo.ch de El Lugar Más Pequeño, de sus vivos y de sus muertos.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Hubo un trabajo muy importante antes del rodaje, de preparación con el fotógrafo, con Ernesto Pardo, que hace un trabajo extraordinario, y durante el trabajo fue la búsqueda de todas esas atmósferas, ¿no? Yo siempre supe que el bosque era el alma, de alguna manera, de esta historia, el alma y el vestido que iba a cubrir esta historia, ¿no? Para mí era un bosque habitado por esos fantasmas con los que ellos viven, ¿no? Y ellos así me lo transmitieron. Ellos me decían, está muy bonito el bosque, sí, pero este no es un simple bosque, ¿no? Esta es la tumba de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿no? Y está sembrado de muertos.
La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá.
Siempre tuve la intención de cuidar muchísimo la atmósfera de este lugar y la magia y la sensación que ellos me hacían sentir cuando me hablaban del bosque y de su gente caída en él, ¿no? Yo quería contarlo como si fuera el punto de vista de un fantasma que vuela por él, y con el fotógrafo hablamos mucho al respecto y vimos otras películas que eran referentes, que tenían imágenes de bosque que a mí me gustaban. Y nos comunicamos de una manera muy, muy bien con Ernesto, y luego él me propuso trabajar con un Steadicam, que es un aparato que parece que va flotando, y era complicado operarlo en un terreno totalmente desuniforme. Los operadores, o sea, los que manejan los Steadicam, es muy caro y no teníamos dinero para eso. Entonces Ernesto se puso a hacer clases de Tai Chi, 2 meses practicando con este gran aparato muy pesado, para poder dominarlo y encontrar el pulso y la estabilidad de esta imagen del bosque.
Somos millones de manos, de obreros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos. Somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras.
Habla divino. Los salvadoreños hablan especialmente bonito, tienen un léxico muy rico y tienen una cercanía, un amor en las palabras que es la voz de los campesinos también. Yo creo que en México los campesinos también hablan muy bonito, es la magia de cómo ellos viven el tiempo, de cómo ellos viven la tierra, y bueno, imagínate cómo viven la pérdida, ¿no? La tragedia, ¿no? Lo que provoca esa cercanía también con la película, ¿no? Provoca una intimidad con ellos muy fuerte, la manera como hablan, cómo se expresan, y Y esto también fue producto de largas horas de entrevista que se grabaron solo en sonido, en un bosque de bambú que yo dije, este va a ser mi confesionario, donde nos encerrábamos largas horas, el personaje y yo solos, hablar, y de repente pasaba el tiempo y parece que empezaban a hablar con ellos mismos, ¿no? Y ese era el tono que yo quería para la película.
El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil.
Yo creo que han vivido un proceso tan complejo, tan tremendo, tan... no han vivido, han sobrevivido a él de una manera tan, tan fuerte, tan profunda, que hay todo un trayecto recorrido en el que han aprendido a relacionarse de esta manera con la muerte y con la pérdida, ¿no? Yo creo que todos ellos son gente que han aprendido a vivir con su dolor y que, como dice Pablo, que ellos tienen estas dos realidades, ¿no? Y en un momento han tenido que dejar de pelearse con la muerte, ¿no? Y con esta pérdida para poder seguir adelante, ¿no? Lo cual no significa olvidar en lo más mínimo, sino aprender a vivir con eso. Entonces, como Pablo dice, yo tengo dos pantallas en mi vida y tengo dos realidades, ¿no? Y mientras estoy hablando ahorita con usted, estoy viendo cómo íbamos a enterrar a uno de mis compañeros que cayeron, ¿no?
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos.
Esta fue una de las grandísimos aprendizajes míos y transformaciones mías, porque yo sí me transformé al hacer esta película, poder sentir de cerca esa capacidad que tiene el ser humano de reconstruirse, de aferrarse a la vida con todo, ¿no? De poder sentir de cerca ese cachito que tienen las personas que no se destruye con nada, ¿no? Y me provocó una profunda admiración realmente, sentir eso, que ellos me hicieran sentir eso con verlos en su vida cotidiana y con escucharlos con lo que me contaron.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, a pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan.
Me da mucho cariño y un delicioso sabor de boca volver a Suiza, porque fue su primer festival, fue un trampolín definitivamente para la película. Después de eso vino una lluvia de festivales en Nyon, en Pichon-sur-Rhin. Le empezó a ir muy bien a la película, entonces fue, para mí fue como un amuleto de buena suerte empezar con ese pie el viaje de la película, su primer festival internacional, y ahora que de vuelta estoy aquí ha sido muy lindo el encuentro con la gente, muy emotivo, muy cerca, y dicen cosas bonitas, te dan las gracias, y me ha encantado venir a filmar. Estoy súper contenta de que hayan invitado la película, que sea parte de su programación, y súper agradecida.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.
Y por primera vez en la historia está gobernando un partido de izquierda, por primera vez en la historia de este país, que ganó hace 2 años, justo antes de que rodáramos. Creo que eso también fue clave para que los personajes sintieran un poco más de libertad al hablar. Y la gente tiene mucha esperanza en que van a empezar a haber cambios sociales, en que alguien del Estado va a tener un poco más de amor por el pueblo, ¿no? Es un gobierno que se supone, que no es ninguna garantía, pero se supone que tiene una preocupación por la gente, ¿no? Que no han tenido ninguno de los gobiernos anteriores.
En los controles técnicos, Jacob Stoller. En los micrófonos, Marcela Águila Rubín.
Swissinfo.ch. Noticias suizas al ritmo del mundo.